Estados Unidos han aterrizado en Venezuela desde enero del año pasado, cuando Caracas y Washington suscribieron un acuerdo que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe, que desembocaron en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a principio del 2026. La Corte de Justicia de Colombia suspendió una medida cautelar que prohibía al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella usar símbolos patrios como la bandera tricolor, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales. Esta resolución ordena suspender con efecto inmediato una orden cautelar emitida al Tribunal Superior de Bogotá el martes pasado, cuando prohibió a de la Espriella usar el uso de símbolos en mención y algunas expresiones en el contexto de la campaña para la segunda vuelta presidencial en Colombia. Recordemos que en la primera vuelta realizada el 31 de mayo, de la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos, esto es el 43,78% de estos, mientras que el izquierdista Iván Cepeda fue segundo con 9,7 millones de votos, o sea, el 40,98% de los sufragios. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció por sorpresa un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador, argumentando que son tiempos en que hay que cambiar. El anuncio, realizado por sorpresa y solo ante medios cubanos, se justificó en la situación interna de la isla y en la presión económica de Estados Unidos, pero no se vinculó a la negociación con Washington, que ha hecho explícito en múltiples ocasiones su interés en que Cuba acometa profundas reformas económicas y políticas. Díaz-Canel habló de adecuar el país a las exigencias de los tiempos actuales, de agilizar y dinamizar la economía, de descentralizar y dotar de una mayor autonomía a distintos actores, tanto de empresas estatales como provincias y municipios, y también al sector privado en la isla y en el extranjero. El candidato presidencial Iván Cepeda, ya hablábamos hace un rato de las elecciones en Colombia, la segunda vuelta, que es Iván Cepeda, del oficialismo Pacto Histórico, el candidato de izquierda, criticó a su adversario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien llamó traidor de la patria en un acto de campaña 9 días de la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. El candidato oficialista justificó su crítica al aspirante del Movimiento Defensores de la Patria por comentarios que este ha hecho en el pasado sobre la gastronomía colombiana, entre ellas el ajiaco, el plato típico de Bogotá, y el altiplano compuesto por distintos tipos de carne, papa, a quien calificó de potaje carcelario. Y las acciones de la empresa de Elon Musk, SpaceX, cerraron ayer en su primer día de cotización en Wall Street con un alza del 19,3% tras protagonizar la mayor salida de la bolsa de la historia. Los títulos de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial terminaron la jornada en $161.11, por encima de los $150 con el que empezó a cotizar y los $135 fijados en la oferta inicial. La compañía marcó así un récord en términos de recaudación en una salida a la bolsa al captar más de $75 mil millones, por encima de los $25.600 millones obtenidos por la petrolera saudí Aramco el año 2019. Y el juez que lleva el caso acordó ampliar la investigación al expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a un posible delito fiscal y de presunto contrabando por las joyas encontradas en el registro de su oficina, con origen todavía no justificado, y que tienen un valor preliminar de 1,3 millones de euros. El juez José Luis Calama dictaminó abrir una pieza separada de la causa contra Rodríguez Zapatero, en la que se encuadrará esta parte de la investigación centrada en las joyas, por las que también preguntará el expresidente del gobierno español. El magistrado argumenta en su auto que la posesión de bienes de lujo del elevado valor sin rastro fiscal sobre su adquisición es un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante. Recordemos que en su origen hay una investigación al antiguo líder del Partido Socialista Español, al mismo al que pertenece el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que lo sitúa como presunto vértice de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra. Desde Madrid nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Rodríguez.
El pasado 19 de mayo, la policía registraba el despacho de Zapatero en Madrid y encontraba en el interior de una caja fuerte un centenar de joyas cuyo valor de mercado asciende al 1.300.000 euros, según la tasación ordenada por el juez que investiga al expresidente español por un presunto delito de tráfico de influencias. El magistrado abre ahora otra investigación por un supuesto delito fiscal y otro de contrabando, al considerar que no está justificado el origen de las joyas, como un collar de diamantes y esmeraldas de Zambia que se ha tasado en 278.000 euros. Cuando la policía se incautó de las joyas, un portavoz del expresidente socialista aseguró que procedían de una herencia familiar y de viajes del antiguo mandatario. El juez emplaza a Zapatero a dar explicaciones sobre el origen de las joyas en su declaración en el juzgado prevista para la próxima semana, en la que será interrogado por su supuesta intermediación en la inyección de 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra, que aprobó el gobierno español que preside el también socialista Pedro Sánchez.
Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Que hace unas semanas defendía así a Zapatero en el Parlamento español. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Daniel Rodríguez.
7:06 PM.
4 activistas pertenecientes a la organización pro-Palestina, Palestine Action, ilegalizada en el Reino Unido, recibieron en Londres sentencias de cárcel de entre 5 a 8 años por atacar la sede de una empresa israelí en Bristol en agosto del 2024. Los activistas, identificados como Fatema Rajwani, de 21 años, Samuel Corner, de 23, Charlotte Head y Leona Camio, ambas de 30, fueron encarcelados por daño criminal tras entrar en el edificio de la firma de defensa israelí Elbit System en Bristol, herir a un agente de policía y romper equipamiento tecnológico por un valor estimado en más de 1 millón de euros. Corner, que durante el ataque golpeó 2 veces con un mazo a una agente policial, Kate Evans, provocándole una fractura en la columna vertebral, recibió en el tribunal de la condona de Warwick, al sureste de Londres, la condena más amplia de los 4, de 7 años y 8 meses de prisión. Hedy Camio fueron sentenciados a 5 años y Rafghani a 4 años y 8 meses. La acción de los activistas de Palestine Action en Bristol junto a otra de la misma organización en una base aérea de las Fuerzas Armadas Británicas meses más tarde llevó al gobierno británico a tomar la decisión en julio del 2025 de legalizar al grupo y clasificarlo como una organización terrorista. El Centro Kennedy retiró el nombre del presidente de Estados Unidos Donald Trump de la fachada del edificio en Washington en cumplimiento de una resolución judicial que le obligaba a retirarlo. El juez consideró el pasado 29 de mayo que la junta directiva del Centro Kennedy, formada por afines a Donald Trump, no tenía la capacidad de cambiar el nombre de la institución, ya que fue el Congreso quien fijó su denominación y, por lo tanto, es el único que tiene la potestad para modificarlo. Los Estados miembros de la Unión Europea comenzaron a aplicar formalmente ayer el Pacto de Asilo y Migración, que unos consideran un paso importante para reducir la llegada de migrantes indocumentados, aunque otros países presentan carencias importantes para su total funcionamiento. El gobierno italiano, el gobierno de Giorgia Meloni, celebró abiertamente la activación del pacto, defendiendo que el texto final de Bruselas convalida y hace suyo el enfoque italiano al incorporar medidas que ya están en vigor en Italia. Las nuevas directrices comunitarias representan la legitimación europea de la estrategia migratoria italiana y del nuevo paquete de medidas restrictivas aprobado por el Ejecutivo de Meloni en enero del 2026, que prevé bloqueos navales temporales, retornos acelerados en la frontera y mayores supuestos de expulsión. Y ayer, en su último día de visita de una semana a España, ya está de regreso en Roma, en la isla de Tenerife, el Papa León XIV se refirió al drama migratorio que sufre el archipiélago de las Canarias, situado en el Océano Atlántico. El pontífice dedicó su homilía de la misa de despedida a pedir que Tenerife no se reduzca solo al turismo y el comercio, y previamente escuchó los testimonios de algunos migrantes en el centro de acogida a las raíces, quienes dijo, no piden compasión, sino respeto y humanidad. Desde Tenerife nos informa el enviado de Radio Francia Internacional, Manu Terradillos.
León XIV puso fin en Tenerife a su viaje de 2 días a las Islas Canarias, haciendo hincapié en la necesidad de solidaridad ante la migración, eje central de esta visita. Si el jueves en Las Palmas su mensaje fue más político y hacia las instituciones, en la isla tinerfeña aprovechó la misa ante 35.000 personas que marcaba el cierre del desplazamiento para insistir en que nadie debe aislarse de los demás, especialmente de los necesitados.
Ningún ser humano es una isla. La ubicación geográfica de esta diócesis y los desafíos pastorales que la comprometen atestiguan que hemos nacido para el encuentro.
Antes, por la mañana, visitó el centro de acogida Las Raíces, donde pudo escuchar testimonios de varios migrantes.
Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por voluntad propia cuando puedo vivir en paz.
Tras la misa, el sumo pontífice despegó de regreso al Vaticano, poniendo fin a una visita en la que se insistió en la llamada Ruta del Atlántico. Las Islas Canarias son destino de la migración irregular desde África en pequeñas embarcaciones, recorriendo esta mortífera travesía que en 2025 dejó más de 1.900 muertos, mientras que más de 17.000 migrantes lograron llegar a tierra. Desde Santa Cruz de Tenerife, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
7:11.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos hablando de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que recordemos permaneció 133 días en prisión y ayer dejó el penal de San Joaquín. Vamos también a revisar lo ocurrido ayer en el Instituto Nacional, se suspendieron las clases por amenazas de tiroteo. Pausa, volvemos de inmediato.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio te conoce.
En la Clínica Curicó, tu salud es la prioridad. Cuentan con laboratorios, escáner, resonancia, urgencia y una amplia red de especialistas para brindarte atención segura y de calidad. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355. Clínica Curicó, tu salud siempre cerca.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
7:13.
Muchas gracias a los auditores que nos escriben. A ver, nos cuentan, por ejemplo, que en Pirque hay sectores donde están sin energía eléctrica desde hace 12 horas. Y también nos escriben también auditores para contarnos de un accidente en la capital. Es un accidente en Tobalaba, pasado la Raín en dirección sur-norte. Perdón, de norte a sur. Tobalaba, pasado la Raín. De norte a sur, donde hay una curva muy cerrada, hay un auto siniestrado, chocó con la barrera de contención. Había latas y parachoques tirados por todos lados, por lo tanto, Dice, esta persona acaba de pasar por ahí, no vi mucho más, salvo que al parecer habría otro vehículo involucrado, se veían en el pavimento algunos restos de un vehículo y por lo tanto, o ese es solo el vehículo que chocó con la barrera o hay otro involucrado, esto es todo alado, ha pasado la raíz en dirección norte-sur en la capital. La temperatura a esta hora en Santiago ha bajado un poco, 8 grados, la humedad relativa del ambiente es del 77%. Les recordamos que Santiago hoy día estará con cielos cubiertos en la mañana, en la tarde nubosidad parcial, se espera una temperatura máxima de 18 grados.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Un operativo antidrogas en la comuna de Melipilla dejó 11 detenidos y la incautación de armamento, droga y dinero en efectivo.
Se materializó la entrada y registro de 21 inmuebles en la comuna de Melipilla, logrando con ello la detención de 11 personas, todos de nacionalidad chilena.
Tras 133 días en prisión preventiva, Ángela Vivanco dejó la cárcel de San Joaquín. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó por su salud la medida cautelar que la exministra de la Corte Suprema cumplía en el marco de la denominada trama muñeca bielorrusa.
Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar.
No es lo que la Fiscalía había solicitado en su oportunidad, pero tenemos que respetar la decisión de los tribunales.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, condenó la detención de una decena de funcionarios policiales en las últimas semanas por delitos de corrupción.
Nosotros no permitimos este tipo de conducta y por eso se han producido las detenciones. Por eso los damos de baja también. No acepto que algunos se aparten de esta normativa.
Luego de un polémico retraso atribuido a una celebración de funcionarios, el juzgado de garantía de Temuco debió fijar una nueva fecha para revisar el sobreseimiento definitivo del ministro Álvaro Mesa Latorre, que enfrenta 4 querellas por prevaricación imprudente.
Un chiste lo del juez Olivares, que por lo menos podría haber invitado un café y una torta en los cumpleaños que estaban celebrando.
Abre una puerta a que se esté constantemente cuestionando a los jueces por lo que fallan, cuando precisamente existen recursos procesales para aquello.
La comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra Nicolás Grau tiene a su primer expositor confirmado, es el exministro de Hacienda, Mario Marcel.
Para entonces ya esperamos que se produzca la respuesta de la parte acusada y entonces podemos entrar al fondo.
Lógicamente tenemos que frenarla en la Cámara de Diputados por lo mismo. Hacemos un llamado al sentido común.
El abogado Gabriel Saliasnik va a asumir como embajador de Chile en Israel. El gobierno ratificó su nombramiento pese a la investigación por eventuales delitos de corrupción en su contra.
El embajador va a asumir sus funciones. Nosotros no conocíamos esas comunicaciones privadas que él tenía y vamos a ser total y absolutamente respetuosos.
La Comisión de Hacienda del Senado se prepara para una semana clave de audiencias en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Nosotros tenemos mucha confianza de que el diálogo que se desarrolle ahí sea fructífero.
Lo que no coincidimos es que no haya ningún tipo de compensación a esta rebaja de impuestos. Si es necesario la instalación de mesas técnicas, claramente se deben hacer.
En medio de este debate, la oposición evalúa llevar el proyecto al Tribunal Constitucional.
No está situado desde el punto de vista de lo que debiese ser un ámbito democrático, que es que convocar a todos los sectores.
Y también con la certeza de que esto no es un capricho y que se sustenta solo en una posición obtusa.
La moneda y los partidos del oficialismo condenaron los dichos del ex asesor de la campaña de Janet Jara, Darío Quiroga, quien comparó al ministro Jorge Quiroz con Diego Portales, aludiendo a que este último fue asesinado.
¿No querrá ser como Portales? Y no fue presidente, fue solo ministro. Murió asesinado, eso sí.
Este es el mismo Quiroga que tuvieron que sacar de la campaña de Janet Jara por dichos clasistas contra la hermana de Franco Parisi.
Suman y siguen. Ya son 22 los seremis desvinculados de sus cargos en los primeros 3 meses de la administración de José Antonio Kast.
Esto afecta directamente a las familias, a los usuarios, que terminan pagando las consecuencias de esto.
Las señales que se entrega es de inestabilidad e improvisación.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional abrió una causa interna contra Percy Marín por su eventual responsabilidad en la difusión de registros íntimos de su expareja y senadora Camila Flores.
Eso puede ser el día de mañana base para algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, por ejemplo, que se pueda cancelar la militancia.
El OS-9 de Carabineros lidera las diligencias para esclarecer una amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional.
Y efectivamente nosotros desde el punto de vista del orden público estamos trabajando para tener mejores protocolos.
Determinar las responsabilidades e interponer todas las acciones legales que correspondan.
En su segundo reporte, el Ministerio de Salud informó de un 86% de avance en el plan de alerta oncológica.
25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha.
Hemos ampliado la red desde 22 a 74 prestadores.
En noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Venezuela anunciaron la muerte del conocido como Niño Guerrero, Héctor Guerrero Flores, considerado el máximo líder de la organización criminal Tren de Aragua. Estados Unidos espera firmar en los próximos días un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría con los objetivos principales como reabrir el estrecho de Hormuz y poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní. En el deporte, el líder del torneo de primera división Colo-Colo recibe esta tarde a Cobresal en el Estadio Monumental.
Cerramos aquí en casa contra un gran rival, más allá de que no pase una buena situación, conseguir una victoria y poder ya deshacer la primera ronda y tratar de enfocarse luego en la Copa Chile.
Estados Unidos debutó en el Mundial con una goleada por 4-1 ante Paraguay, mientras que Canadá empató a 1 frente a Bosnia y Herzegovina. Esta tarde destaca el partido entre Brasil y Marruecos en Nueva Jersey.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
7 de la mañana, 21 minutos.
Lo adelantábamos en los titulares, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De manera unánime, la segunda sala del tribunal, el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones, acogió los argumentos de la defensa y consideró nuevos antecedentes relacionados con su estado de salud y también su edad, concluyendo que ya no se justificaba mantener a la ex magistrada privada de libertad mientras sigue la investigación en su contra. El informe es de Marcela Rojas.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó de forma unánime la prisión preventiva que cumplía la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ordenó reemplazarla por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados de la trama bielorrusa. El tribunal estimó que existen nuevos antecedentes que justifican sustituir la medida cautelar, entre ellos consideró el estado de salud de la exmagistrada y la protección especial que contempla la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Asimismo, sostuvo que Vivanco ya no ejerce funciones en el Poder Judicial, por lo que no se advierte cómo podría influir en la investigación o reiterar las conductas que se le atribuyen. Tras abandonar el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, Vivanco calificó los últimos meses como un periodo especialmente complejo para ella y su familia y manifestó su disposición a colaborar con la investigación para demostrar que actuó correctamente durante su desempeño en el máximo tribunal del país.
Siempre se los he dicho, me declaro inocente y tengo pedido a través de mi abogado declarar en mi juicio, así que espero declarar pronto y dar todos los detalles que me corresponde darle a la fiscalía.
Evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar, yo quiero defenderme en un juicio justo.
Por su parte, la abogada defensora penal pública Patricia Alvarado Maza Fierro valoró la decisión de la Corte y señaló que los ministros acogieron los argumentos relacionados con la inexistencia del peligro para la sociedad, riesgo de fuga o afectación de los fines del procedimiento.
La prisión preventiva siempre tiene ciertos requisitos, no solamente el hecho que se discuta si existe delito o no existe delito, eso efectivamente se va a discutir en un juicio oral, nosotros creemos la inocencia no está representada, pero eso es un tema de fondo que se va a discutir en su momento. Aquí lo importante era discutir si ella constituye un peligro o no, tanto para la sociedad como para los fines del procedimiento, o bien un eventual peligro de fuga, lo que la Corte consideró que no se justificaba en este caso.
Desde el Ministerio Público, el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, indicó que la resolución se fundó principalmente en razones de salud, aunque advirtió que la Fiscalía evaluará nuevas acciones si es que surgen antecedentes distintos durante la investigación.
No es lo que la Fiscalía ha evitado en su oportunidad, pero tenemos que respetar las decisiones del Tribunal Superior de Justicia cuando son dictadas en un procedimiento, en un proceso legalmente tramitado.
La resolución se conoció mientras el séptimo juzgado de garantía revisaba las cautelares del abogado Mario Vargas, otro de los imputados en la causa, quien se le mantuvo la prisión preventiva al considerar que no existen nuevos antecedentes que justifiquen modificar su situación procesal.
7 de la mañana, 24 minutos.
Y la justicia fijó una nueva fecha y hora para la audiencia donde se va a discutir la solicitud de sobreseimiento definitivo del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, quien enfrenta 4 querellas por prevaricación imprudente. El juez de garantía dijo que había comenzado con retraso porque estaba celebrando el cumpleaños de un funcionario en el tribunal, y esto causó, evidentemente, la molestia entre una treintena de familiares de los ex uniformados que llegaron a presenciar esta audiencia. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Roberto Neira.
En medio de una treintena de personas que llegaron al Tribunal de Garantía de Temuco a manifestar su apoyo a personas condenadas por casos de violaciones a los derechos humanos y con unos 30 minutos de retraso, comenzó en el tribunal la audiencia donde se iba a discutir la petición de sobreseimiento definitivo del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente y una investigación del Ministerio Público. Al inicio de la audiencia, el juez de garantía, Luis Olivares, ante los familiares de los ex uniformados condenados en diversas causas de violaciones a los derechos humanos, dijo que se había retrasado porque estaban celebrando el cumpleaños de un funcionario del tribunal ante la mirada incrédula de los asistentes a esta sesión. Las reacciones no se hicieron esperar, así lo relató Manuel Varela.
Está haciendo clase en una universidad, yo no sé qué es lo que le enseñan los alumnos, porque está procesado en este minuto, y él intentó que le sobreseyeran esas causas en esta audiencia. Obviamente que va a tratar de relativizar el tema, y indicó ahí el señor juez Olivares, un chiste lo del juez Olivares, que por lo menos podría haber invitado un café y una torta en los cumpleaños que estaban celebrando.
Quien se refirió a la situación judicial que vive el ministro Álvaro Mesa Latorre fue el defensor penal público regional, abogado Humberto Cerri, que representa al magistrado.
Querellarse ante decisiones de los jueces por no compartir los argumentos de ellos, que están fundados en doctrina y jurisprudencia tanto nacional como internacional, lo cierto es que afecta gravemente a la independencia judicial y abre una puerta, como bien lo dijo en su momento el voto minoritario de la Excelentísima Corte Suprema, abre una puerta a que se esté constantemente cuestionando a los jueces por lo que fallan, cuando precisamente existen recursos procesales para aquello.
Hay que precisar que el juez de garantía, Luis Olivares, dijo en su intervención que había sido recusado por la querellante en esta causa, situación que debe resolver la Corte de Apelaciones de Temuco, y que por ese motivo decretó nueva fecha y hora, fijando la audiencia para el 10 de septiembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 27 minutos.
A raíz de esto, que ha sido una polémica, un escándalo, a raíz de la filtración de contenido de carácter sexual vinculado a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, el máximo órgano disciplinario de Renovación Nacional resolvió iniciar un procedimiento interno contra su ex esposo Percy Marín. Esta acción se originó después de una presentación realizada por el Estamento Mujeres RN, una instancia que solicitó revisar los antecedentes relacionados con el ex consejero regional de Valparaíso. Con esto, el Tribunal Supremo del partido comenzó la recopilación y análisis de los antecedentes de este caso. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos va a entregar más antecedentes Benjamín Duque.
El Tribunal Supremo de Renovación Nacional resolvió abrir una causa interna en contra del ex consejero regional Percy Marín tras una denuncia presentada por el estamento Mujeres RN. La determinación fue adoptada durante una sesión realizada este jueves, instancia en la que el máximo órgano disciplinario de la colectividad acordó iniciar un procedimiento formal para revisar los antecedentes vinculados a Marín. La medida se produce en medio de la controversia que involucra a la senadora Camila Flores, quien denunció públicamente que su ex marido habría difundido fotografías privadas obtenidas de manera ilícita. Estos hechos también son materia de una investigación judicial actualmente en curso. La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Jimena Usandón, apuntó a que este requerimiento busca un pronunciamiento del Tribunal Supremo del partido respecto a la afectación por estos hechos.
Exactamente, pero en base a lo que había salido en la prensa. Recuérdate que aquí hay varios canales, nosotros no nos podemos meter en lo que está haciendo el Ministerio Público. Eso puede ser el día de mañana base para algún pronunciamiento del Tribunal Supremo, por ejemplo, que se pueda cancelar la militancia, que se pronuncie respecto a lo que está afectando afecta al partido o no.
Por su parte, Marcia Oyarzún, vicepresidenta de RN en Valparaíso, indicó que la militancia del ex Core debería ser suspendida mientras se realizan las indagatorias.
Debería adoptarse la suspensión inmediata de la militancia de Percy Marín, tal como sucedió con otros militantes en otras ocasiones, mientras se realiza la investigación respectiva y de comprobarse que los hechos denunciados podrían justificar la aplicación de la máxima sanción, que es la expulsión definitiva de Renovación Nacional.
Frente a las acusaciones, Marín rechazó los cuestionamientos en su contra y sostuvo que será la justicia la encargada de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Con esta decisión, Renovación Nacional abre un nuevo frente para el exconsejero regional, quien deberá enfrentar tanto las diligencias que se desarrollan en sede judicial como el proceso disciplinario iniciado al interior de su propio partido. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y a propósito de la senadora Camila Flores, hay un reportaje de la unidad de investigación de la radio que ya está disponible, lo pueden revisar en www.biobiochile.cl. El titular: donación fantasma, empresarios chinos y una escolta, demanda por 18 millones de pesos enreda a Camila Flores. Y es que la senadora enfrenta un nuevo lío judicial. Voy a resumir brevemente este reportaje de la unidad de investigación de la radio que usted puede revisar, como decíamos, en nuestra plataforma. A las acusaciones por fraude al fisco se suma ahora una demanda contra Camila Flores para que pague más de 18 millones de pesos a uno de los proveedores de la campaña que la catapultó de diputada a senadora de la República. De acuerdo con antecedentes recopilados por la unidad de investigación de Bio Bio, se trata de un entramado en el que converge la figura de una ex candidata de la UDI, supuestos, ojo con esto, empresarios chinos que deseaban tener una línea directa con Flores y calendarios magnéticos con la imagen de la hoy cuestionada parlamentaria y que nunca nadie pagó. Aunque la senadora niega categóricamente haber solicitado los servicios de la imprenta, imágenes evidencian cómo su escolta policial retira una parte de la propaganda desde dependencias de la fábrica de Santiago Centro. Iba a bordo del vehículo con cargo fiscal que Camila Flores mantiene asignado para apoyar su función como parlamentaria. La historia comenzó cuando faltaban pocas semanas para que terminara el plazo legal de las campañas para las elecciones que se disputaron en noviembre del 2025. Flores era una de las cartas fuertes de la derecha en la región de Valparaíso. Con dos periodos como diputada, su figura había alcanzado notoriedad nacional, y si bien no obtuvo resultados esperados, le alcanzó para obtener el último de los 5 escaños de la sexta circunscripción. Fue en ese contexto que Luis Villar Villar, que asesora a empresarios chinos, recibió el llamado de María Esther Bunier, una psicóloga de Villa Alemana, exdirectora regional del CENTA, militante de la UDI y excandidata al Consejo Regional de Valparaíso. La idea de Bunier, según contó Luis Villar Villar a Bio Bio, era ver la posibilidad de gestionar un apoyo para la candidatura de Flores. Quería replicar el respaldo que ella misma obtuvo un año antes cuando intentó obtener sin éxito un escaño para el Consejo Regional de Valparaíso. ¿Qué dice? A través mío, unos empresarios chinos le ayudaron a María Esther para su candidatura. Empezamos a tener buena comunicación y ella después llamó para ver si yo podía conseguir gente que apoyara a Camila Flores. Se gestó una reunión en la que participó Camila Flores, su esposo Percy Marín, que ahora está en esta disputa, María Esther Munier y Luis Villavillar, en representación de los potenciales colaboradores de la campaña de origen asiático. En definitiva, estos empresarios o supuestos empresarios chinos que tenían interés de tener un lazo directo, y uno se pregunta por qué, con una persona que iba a ser elegida para el Senado, ayudaron a financiar la campaña. En definitiva, ese pago no se ha concretado. Sí habría testimonios de que ese material publicitario sí fue retirado de la imprenta, pero este empresario chino no pagaron estos 18,3 millones de pesos, todavía lo deudan, y por eso el dueño de la imprenta decidió demandar a Camila Flores para forzar el pago de estos 18,3 millones de pesos. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá designar la próxima semana a un ministro de fuero para que se pronuncie sobre la admisibilidad de esta acción judicial de este comerciante, este dueño de la imprenta, por esta publicidad que no le habría sido pagada, publicidad para la campaña de Camila Flores. Hay que decir que, como senadora de la República, Camila Flores goza del fuero parlamentario, lo que impide que sea sometido a un proceso judicial sin autorización previa de los tribunales superiores. Es un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bio Bio. Está disponible en nuestra página web www.biobiochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
7 de la mañana, 34 minutos.
A ver, nos escriben auditores por qué está ocurriendo, qué está ocurriendo con la restricción en Santiago. Vamos a reiterar el tema de la calidad del aire, el pronóstico de la calidad del aire. Hay preemergencia en Osorno y en la región metropolitana. Alerta en el Valle Central de O'Higgins, en Talca y Maule. Alerta también en Linares, en Temuco y Padre de las Casas, en Valdivia, en Puerto Montt y Puerto Varas y en Coyhaique. Aire regular en Chillán y Chillán Viejo, Concepción Metropolitano y Los Ángeles y el Valle Central de la provincia de Curicó. ¿Qué ha ocurrido con la calidad del aire en Santiago? La Delegación Presidencial Metropolitana declaró para el día de hoy la tercera preemergencia ambiental de carácter preventivo por las malas condiciones del aire o de ventilación de la región metropolitana. Fue una recomendación de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región metropolitana. Entonces, por lo tanto, hay restricción vehicular en la capital. Hay restricción de 2 dígitos para los vehículos de carga con sello verde, camionetas, furgones y camiones, y estos 2 dígitos corresponden a las patentes que terminan en 8 y 9. Para los vehículos de carga sin sello verde, restricción para las patentes que terminan en 0, 1, 2 y 3. Para autos sin sello verde y también motos, hasta el año 2002, restricción desde las 7 y media a las 21 horas. Al interior del anillo Américo Vespucio no pueden circular los vehículos, insistimos, sin sello verde hasta el año 2002. Todos los vehículos son los que terminan de 0 a 9, o sea, todas las patentes. Fuera de ese radio, fuera del anillo Américo Vespucio, además de San Bernardo y Puente Alto, se aplica para las patentes terminadas en 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para buses de transporte privado de pasajeros, buses interurbanos y rurales están incluidos. Se aplica restricción para los dígitos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto por la preemergencia decretada para la región metropolitana.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti, cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
7 de la mañana, 37 minutos.
Entre los escombros, personal de bomberos realizó el hallazgo de un hombre desaparecido luego de un incendio que se registró a comienzos de semana en el centro de Santiago. La madre de la víctima acusó la demora de los equipos de rescate para dar con el cuerpo de su hijo. El informe es de Jaime Sepúlveda.
Tras distintas labores, bomberos logró encontrar el cadáver de un hombre desaparecido en un incendio en la comuna de Santiago. Recordemos que el pasado día martes, en Agustinas con Libertad, distintas compañías trabajaron para extinguir las llamas que afectaron a una casona, emergencia que dejó a más de 50 personas damnificadas. Desde el día de los hechos, ya los voluntarios contaban con ciertos antecedentes que aportaron vecinos de una persona que estaba en calidad de desaparecida, pero el estado de la estructura y un derrumbe no permitían ingresar al lugar. Tras una orden emanada por la Fiscalía, bomberos inició las primeras diligencias durante la jornada de ayer junto al retiro de escombros y tras 7 horas encontraron el cuerpo. Así lo señaló el tercer comandante Sergio Llévenes.
Hemos llegado a encontrar y ubicar a la víctima. Tuvimos que asegurar el sitio por peligros posibles de derrumbe. Debemos recibir la instrucción de la extracción de la víctima.
Paula Torres, madre de la víctima identificada como Brian Lobos, de 30 años, de origen argentino, criticó la demora de las labores para la búsqueda de su hijo. Pidió además celeridad de los trámites para repatriar su cuerpo, ya que debe volver a la brevedad a su país, ya que tiene otro hijo con trastorno del espectro autista.
Ahora yo ni siquiera lo voy a poder ver para reconocer a mi hijo, porque yo no sé en qué estado está. Me dijeron que no lo vea y que lo recuerde lo que era. Y no me puedo quedar todo el tiempo de la burocracia que hay en este país, y lo hay en todos.
Personal del laboratorio de criminalística de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias investigativas para determinar el origen y las presuntas causas que desencadenaron en este incendio. De manera paralela, el cuerpo del ciudadano argentino fue trasladado hasta dependencias del servicio médico legal.
Un carabinero resultó con lesiones de carácter grave en medio de un accidente de tránsito en la comuna de Cerrillos. Funcionarios policial que durante la tarde de ayer estaban realizando patrullajes preventivos en las inmediaciones de calle Don Orione con Los Rázuriz, sorpresivamente fueron colisionados por un automovilista. Los colisionó frontalmente a un policía que se desplazaba en motocicleta. A raíz de este impacto, el uniformado resultó con múltiples lesiones, por lo que fue estabilizado en el lugar y después trasladado por aire hasta el hospital institucional, donde fue asistido por personal médico. El teniente coronel Ignacio Becerra, de la prefectura Santiago Rinconada, informó que el chofer que iba en el vehículo involucrado circulaba bajo los efectos del alcohol.
Uno de nuestros funcionarios fue colisionado frontalmente por un vehículo particular cuyo conductor lo hacía bajo la influencia del alcohol. Nuestro funcionario resultó con múltiples lesiones.
De acuerdo a la última información, este funcionario policial está fuera de riesgo vital. El presunto responsable del accidente tanto quedó a disposición del Ministerio Público, hoy día va a pasar a control de detención. Y en otra información, también policial, dos personas lesionadas dejó un incendio registrado en el centro de Santiago. La emergencia se desarrolló en calle San Isidro, casi con la intersección de Padre Alonso de Ovalle. Allí las llamas afectaron en su totalidad a un departamento ubicado en un piso 16, donde paralelamente se tuvo que evacuar a la totalidad de los residentes. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes, indicó que otros inmuebles resultaron con daños parciales.
El fuego consumió el departamento en su totalidad, hubo propagación a dos pisos superiores con afectación de fuego parcial, y en tres pisos superiores a estos solamente afectación por humo.
Los dos heridos por quemaduras e inhalación de humo fueron atendidos en el lugar por personal del SAMU. Las diligencias de bomberos buscan identificar la presunta causa y origen del fuego. Y atención con esta información, porque el OS-9 de Carabineros investiga la amenaza de tiroteo al interior del Instituto Nacional que obligó a suspender durante la jornada de ayer las clases. Ante la gravedad del asunto, el establecimiento educacional anunció clases virtuales para la próxima semana y aumentó las medidas de seguridad para el inspector general del recinto, que fue específicamente amenazado, personalmente amenazado. El informe es de Ignacio Maave.
La suspensión de clases en el Instituto Nacional, decretada luego de las amenazas dirigidas contra el inspector general Luis Correa, continúa sumando nuevos antecedentes. Según comunicaron desde el SLEP Santiago Centro y la dirección del Instituto Nacional, los mensajes como "tiroteo mañana, si no me crees ponme a prueba" o "están advertidos, va a correr sangre" habrían sido enviados por ex estudiantes que fueron expulsados recientemente del recinto. El caso, que actualmente es investigado por el OS-9 de Carabineros, ocurre en medio de reiteradas tomas y confrontaciones con carabineros desde marzo de este año, y el alza de un 200% las expulsiones de estudiantes entre los periodos 2023-2026 en comparación con los años 2019 y 2023. Desde el entorno del gremio de profesores del Instituto Nacional expresaron que las amenazas recibidas por Correa son el fiel reflejo de la situación que tienen los docentes frente a sus alumnos. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestó su preocupación por lo ocurrido y lamentó que, una vez más, hechos violentos afecten el normal funcionamiento de un establecimiento educacional.
Vimos la amenaza, efectivamente lamentamos que nuevamente pierdan clase los jóvenes, y efectivamente nosotros, desde el punto de vista del orden público, estamos trabajando para tener mejores protocolos.
La directora del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, rechazó de pleno las amenazas recibidas por Correa y anunció que ya se encuentran en coordinación con múltiples instituciones para esclarecer las responsabilidades de los actos.
Rechazamos la violencia en todas sus formas. Ha convocado a la coordinación con las policías y organismos especializados con el objetivo de esclarecer el origen de esta amenaza, determinar las responsabilidades e interponer todas las acciones legales que correspondan.
La situación también abrió la pregunta sobre cómo se tipifica este delito. Para el abogado penalista Aldo Duque, los delitos de amenaza grave e infracción de la ley de armas y explosivos quedarían sin sanción si es que los protagonistas del hecho tuvieran menos de 14 años, lo que a su juicio pone nuevamente en el centro de la discusión la edad de imputabilidad.
Es muy grave. Tenemos un delito de amenazas graves y además tenemos una infracción a la ley de control de armas y explosivos. En el evento que hayan sido cometidos por personas inimputables, ambos quedarían sin sanción. Esto reabre la discusión sobre la edad de imputabilidad.
Ante la situación, el Instituto Nacional informó clases virtuales para la próxima semana y el aumento en las medidas de seguridad en el establecimiento, específicamente para el inspector general del recinto.
La radio, alerta y oportuna.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar bajó 5 pesos con 60 centavos durante la jornada de ayer, cotizándose a 897 pesos con 80 centavos comprador y 898 pesos con 10 centavos vendedor. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer subió nuevamente 1,36% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó, la cifra es increíble, el cobre, $6.17 la libra. Y las exportaciones chilenas durante los primeros 5 meses del año alcanzaron $49.565 millones. Esto representa un alza de un 12,1% con respecto al mismo periodo del año pasado y también supone un récord histórico, lo informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Esta cifra, reiteremos, los primeros cinco meses del año, exportaciones de nuestro país por $49.565 millones, obedece principalmente al crecimiento del 19,3% que registraron los envíos mineros, que llegaron a $29.942 millones entre enero y mayo, de acuerdo a este informe. China es el principal socio comercial de Chile, acapara el 34% de las exportaciones chilenas, sigue Estados Unidos con el 17%, Japón con el 8% y Corea del Sur con el 5,4%. Y en abril, el índice de inventarios de la minería del cobre aumentó un 4% en comparación con el mes anterior, y esto como consecuencia del alza de productos de la minería del cobre y de insumos industriales. El índice de inventarios del comercio, en tanto, registró un incremento del 2,3% con relación al mes anterior, y el índice de inventarios de la industria manufacturera anotó un alza de un 0,4%. ¿Qué pasó ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago? Terminó con ganancias. El índice selectivo, el IPSA, subió un 1,70%, mientras que el general, el ICPA, creció un 1,58%. En la semana, el IPSA creció mucho, un 6,3%. Wall Street también ayer terminó con cifras azules. El Dow Jones ganó un 0,70% y el Nasdaq un 0,31%. ¿Qué pasó ayer con las bolsas en la región? La de Sao Paulo cayó un 0,21%. La de Buenos Aires casi no tuvo variación, perdió un 0,01%. La de Colombia subió un 1,53% y la de México un 1,46%. Las bolsas europeas todas al alza, Frankfurt un 1,76%, Londres un 1,63%. En Asia la bolsa de Tokio subió un 2,81%, la de Shanghái un 1,12% y la de India un 1,99%. Y el precio del petróleo Brent bajó ayer un 3,37% en Londres. El barril cerró a $87.33. También fuerte disminución del petróleo WTI en Nueva York, 3,23%, cotizándose a $84.88 el barril. Esto es por la noticia de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, o que por lo menos el acuerdo está más cerca probablemente que nunca en las últimas semanas. El valor del OEF para el próximo lunes, 15 de junio, es de 40.779 pesos con 55 centavos. Y el índice de algunas noticias económicas del exterior, el índice de riesgo país de Argentina tocó ayer su menor nivel en 8 años después de que la calificadora Standard & Poor's mejorara la nota de la nación sudamericana como emisora de deuda soberana. En lo que va del año 2026, el índice de riesgo país de Argentina ha bajado un 24,2%. ¿Qué pasó con la inflación de Brasil? Se aceleró hasta el 4,72% interanual en mayo, presionada por el alza de los alimentos, informó el gobierno brasileño. Y las exportaciones mineras argentinas aumentaron un 84,3% en términos interanuales en el primer cuatrimestre del año, totalizaron 3.254 millones de dólares. Y esta semana el gobierno sinceró que sus promesas de reducir el balance estructural al 0% y el crecimiento del PIB llevarlo al 4% no se podrán realizar, esto de acuerdo a las estimaciones hechas inicialmente. Estos anuncios desataron críticas de la oposición, que acusaron promesas falsas a la población, y el respaldo, por otro lado, del oficialismo, que han valorado la sinceridad del Ejecutivo y desde el oficialismo achacando el oscuro panorama económico a falta de transparencia en las cifras entregadas por la administración anterior, la administración de Gabriel Boric. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo. Vanessa, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, porque durante el transcurso de lo que fue esta semana, el gobierno, a través del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció varios cambios en las expectativas macroeconómicas prometidas durante tiempos de campaña. La primera promesa en ser refutada fue la de llegar a un déficit fiscal estructural de un 0% para el año 2030. Esto luego de que se conociera el decreto de política fiscal, que establece ahora un mejor manejo, se promete, de las finanzas públicas, pero esta vez comprometiendo un balance fiscal estructural de menos 1,5% del PIB, manteniendo el nivel prudente de deuda, esto al año 2030. La hoja de ruta que ha sido dibujada por el ministro Quirós detalló que el déficit va a iniciar, o va a cerrar más bien este 2026, en un menos 2,6% del PIB, va a disminuir a un 1,8% en 2027, ahí también hay que analizar por qué se da este salto tan importante, y así se iría reduciendo sucesivamente en 0,1 puntos porcentuales en los años siguientes, hasta llegar finalmente a esta meta del 1,5% al término de la administración de José Antonio Kast. Algo que sí se mantuvo en materia fiscal, digamos, fue la meta de deuda pública de un 45% del PIB, este nivel prudente. El ministro Quirós aseveró que en este compromiso se incluyeron también los efectos de la Ley de Reconstrucción Nacional, que había sido duramente criticado por la oposición, que decía que los informes financieros de dicho proyecto no contenían cifras actualizadas. Solo pasaron horas para que otra medida anunciada en tiempos de campaña también fuera modificada. Durante una exposición en la Comisión de Hacienda del Senado, el ministro Quirós anunció que el PIB no crecerá al 4% al final de esta administración. Luego de las últimas novedades económicas, el escenario proyectado por el ministro prevé un crecimiento promedio de un 3% para el periodo 2027-2028 y de un 3,5% para el año 2030. A pesar de las cifras transparentadas por el Ejecutivo, aún así, el ministro vuelve a aclarar que siguen teniendo como meta el crecimiento del 4% para el periodo presidencial y que esto solo es un margen que ha tenido que ajustarse a propósito de un mayor déficit que antes no se tenía previsto. Ante este nuevo escenario que plantea el gobierno, el exministro de Hacienda Andrés Velasco criticó las decisiones que hasta el momento ha tomado la administración Kast. Quien se desempeñó en el cargo durante todo el primer gobierno de Michelle Bachelet cuestionó la baja de impuestos a la población con mejores ingresos, calificando esta medida como imprudente en mira de lo que son las arcas fiscales.
Bajar los impuestos y encomendarse a la suerte no es buena gobernanza, no es prudente.
Usted baja la tasa impositiva, el gobierno recibe menos ingresos. La brecha es más grande, la deuda sube. Aquí no hay que hacer estudios muy avanzados para llegar a esa conclusión.
Recordemos que todo esto se da en el marco de la discusión de la mega reforma del Ejecutivo y hay algunos economistas que dicen que el Estado va a dejar de percibir anualmente entre 2.000 y 4.000, dicen algunos, millones de dólares a propósito de las distintas rebajas tributarias que contempla esta mega reforma y que significan, tal como lo señalaba el exministro, menos ingresos para el fisco. Pero más allá de lo que es el detalle de estas cifras que se han transparentado en la última semana, la oposición ha arremetido con todo contra el titular de Hacienda. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, manifestó que Kast engañó a la población con propuestas que son totalmente inalcanzables, sin desmedro de la pérdida de credibilidad que esto puede provocarle al gobierno, dice. El presidente de la Comisión de Economía agregó que la etapa de instalación del gobierno ya pasó y que cambios tan drásticos como estos también ponen en juego la reputación internacional de las finanzas públicas.
El presidente Kast en su campaña hizo propuestas inalcanzables y engañó a la población. Es un gobierno que está en la más absoluta pérdida de confianza y de credibilidad por parte de la población. Es una situación grave porque entonces estamos a un paso del desgobierno.
El parlamentario del Partido Comunista, Marcos Barraza, se sumó a estos reproches del sector, acusando al gobierno de no tener responsabilidad fiscal ante sus promesas. El diputado comentó que si el Ejecutivo reconoció la inviabilidad de las proyecciones económicas, también debiese echar pie atrás en la medida contenida en el proyecto de ley de reconstrucción nacional que baja los impuestos a los sectores de más ingresos.
Si el propio gobierno reconoce que las proyecciones económicas que presentó son inviables, entonces también debiera dar un paso atrás en su decisión de rebajar impuestos a los sectores de mayores ingresos, específicamente al 1% más rico. No es razonable bajo ninguna circunstancia.
Las noticias económicas anunciadas por Quirós también fueron criticadas por el Partido de la Gente. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, tildó al gobierno de ser poco realista con sus proyecciones y solicitó al Ejecutivo aclarar si van a incorporar las nuevas proyecciones que están contenidas en la Ley de Reconstrucción Nacional.
La fuerza de la realidad siempre termina imponiéndose y también demuestra que probablemente las proyecciones eran poco realistas. La pregunta que cabe hacerse tiene relación con si las medidas que se están tomando hoy día son suficientes, porque ya hemos dicho que la ley miscelánea es demasiado cara, le falta focalización.
El oficialismo, por su parte, respaldó los dichos de Quirós, valorando la sinceridad del Ejecutivo en materia fiscal. La diputada de la UDI, Flor Baize, apreció la medida. La jefa de bancada del partido manifestó ante esta situación, heredada, dice ella, por la administración de Gabriel Boric, lo mejor que podía hacer el gobierno era anunciar metas más realistas.
Valoramos que el gobierno haya transparentado sus proyecciones económicas y fiscales ajustándolas a un escenario más realista. Creemos que este es el momento de avanzar con responsabilidad, generando acuerdos que permitan impulsar el crecimiento, fortalecer la inversión y ordenar las finanzas públicas.
Sin embargo, su compañero de partido, el diputado Mario Lavarría, no fue tan comprensivo como la diputada. Él dijo que no negó que se trata de una mala noticia y criticó que Kast y su equipo hicieran promesas en campaña sin conocer lo que eran los datos oficiales que tendría que asumir este nuevo gobierno.
Me parece bien mala noticia, pero realista. Es difícil, digamos, no haber hecho predicciones con las cifras, digamos, que estaban ocultas. Todo esto es mala noticia para el país. Y obviamente para el gobierno tampoco es algo muy bueno porque no va a poder cumplir con lo que había prometido.
A ver, y también hay que mencionar que al alero del avance, la acusación constitucional al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, las decisiones tomadas justamente por Jorge Quirós le han abierto un nuevo flanco al gobierno. Sí hay que señalar que desde la vereda técnica todos señalan que hay que descomprimir o más bien despolitizar un poco la discusión de lo que se está comentando ahora en el Congreso a propósito del Plan de Reconstrucción Nacional, porque se requiere hacer un análisis más minucioso, más técnico de lo que tiene que ver con las nuevas proyecciones, con el primer informe de finanzas públicas, con lo que son los informes financieros del Plan de Reconstrucción Nacional. En paralelo tenemos que se está discutiendo un proyecto para aumentar la deuda pública que ya fue aprobada en general en la Cámara de Diputados. Por ende, todo lo que está pasando en materia política en torno a la discusión de las arcas fiscales contamina, dicen los economistas, un debate que debiese ser del todo técnico. Ahora sí, también yo creo que es necesario destacar las declaraciones, ¿no?, que hacen los parlamentarios de oposición, considerando que venimos de un gobierno, me refiero a la administración del expresidente Gabriel Boric, que no incorporó la palabra crecimiento sino hasta su segundo año de gobierno, que hicieron el denominado pacto fiscal, que fracasó, trataron de impulsar una reforma tributaria que también fracasó, fallaron muchas veces en los cálculos y en las metodologías, sobre todo el Ministerio de Hacienda. Entonces, criticar ahora esta corrección que se hace, yo creo a buena hora, de las proyecciones macroeconómicas, me parece del todo injusto.
A ver, hay varias cosas que decir. Está bien, todo este debate está contaminado por la política. Ustedes pueden ver, la oposición es una cosa alineada y el oficialismo otra cosa. Pero si nos remitimos simplemente a los datos, es casi una patudez, efectivamente, que la actual oposición hable de economía cuando todas las